Bienvenidos al podcast Ordena tu mente y cambia tu vida. Soy Isaac Rendón y el día de hoy empezaremos con una serie de tres videos sobre analizando el amor. Vamos a analizar el amor desde la cultura, especialmente enfocándonos en cine y televisión, música, arte y literatura. Porque lo queramos o no, nuestra cultura permea, se introduce dentro de nosotros y nos hace construir discursos internos y creer. Es decir, una película y una serie de televisión pueden moldear nuestra forma de ver el mundo. Recuerda, para consulta privada o alguna duda o sugerencia, puedes contactarme en mi Instagram. Encuentras como isaacrendon.ps. De acuerdo. Entonces, hablemos del amor y sobre todo analicémoslo, y hay que tomarnos muy en serio productos culturales como lo son el cine y la televisión. No es casualidad que muchas referencias, muchos referentes de nuestra crianza, digo, muchos referentes sobre nuestra forma de desenvolvernos o de entender el amor, viene a través de elementos culturales como son películas o son series o son telenovelas. En el caso de México, yo creo que mucha de nuestra formación emocional con respecto a las parejas viene de las telenovelas. A lo mejor y no vieron telenovelas, pero sus mamás y sus papás seguramente sí vieron telenovelas. Y entendemos las series como una extensión, series y películas como extensión, como si realmente fueran una proyección de la realidad y nos empiezan a moldear y nos empezamos a creer esta historia. No es algo que nos creamos de forma directa, como que tú lo ves y dices, ah, sí, seguramente así se tiene una relación. No, la forma como absorbemos información es de manera más indirecta. Como los niños no entienden cosas cuando se las decimos, las entienden mejor cuando las ven. Y entonces nosotros, al enfocarnos mucho en lo que vemos, como son series, películas, vemos relaciones de cierto tipo y decimos, ah, caray, debe ser así que se siente el amor, debe ser que sí es el amor. E incluso, pues, en casos muy extremos, con la pornografía, mucha gente cree que realmente el sexo tiene que ser como en la pornografía. Y, oh sorpresa, cuando tenemos sexo nos damos cuenta que no es cierto. Entonces, vamos a derribar muchos mitos y vamos a analizar el por qué nosotros creemos y moldeamos y actuamos como lo vemos en las películas o lo vemos en las series. Vamos a tomar de ejemplo algunas cosas. Por ejemplo, ¿alguna vez se han preguntado por qué la gente cree que existe una pareja ideal para ti? O sea, esa persona que está destinada a estar contigo, esa persona que está obligada por el universo, por Dios, por lo que sea, a estar contigo. ¿Se lo han preguntado por qué creemos eso? ¿Por qué pensamos que alguien tiene que estar con nosotros? ¿O por qué pensamos que alguien está destinado a estar con nosotros? ¿O por qué cuando amamos a alguien con locura creemos que es la única persona con la que tenemos que estar y no hay más opción? ¿Y por qué estamos tan obsesionados y a veces nos volvemos tan aferrados a querer a alguien con locura? Cura, con pasión, con devoción, a costa de nuestro propio bienestar. ¿Por qué? Ya cuando lo describimos así suena muy loco, ¿no creen? Pues yo tengo un ejemplo perfecto. Tal vez hayan visto, tal vez no, la serie How I Met Your Mother. Es una serie de comedia, sitcom, y tenemos a nuestro protagonista, Ted Mosby. Ted Mosby es un romántico de esos que casi no hay. Un personaje muy idealista, muy confiado, que busca a la persona ideal que encaje perfectamente con él. Y durante toda la serie lo vemos hacer un desfile de chicas, posar con una tras otra, y cada chica pues realmente encajaba con él de cierta forma, pero no al 100%. O al menos no lo satisfacía a él. Eso es algo que realmente nunca aclaran en la serie, pero que sí está ahí. ¿Es Ted Mosby realmente nunca encontró a alguien que valiera la pena? ¿O será que él era el que saboteaba eso? Y por su necesidad de que encajara perfectamente, nunca se dio la oportunidad de conocer a más personas. Esto es realmente algo que no es tan bueno. Se ve muy romántico, ¿no? De hacer cosas locuras por las personas que te gustan. Apasionarte, entregarte al 100% y buscar a esta alma gemela o pareja ideal. Pero si lo vemos en el mundo real, es que estamos siendo muy malas personas porque nosotros estamos creando ideales y poniéndoselas a las personas. Y cuando las personas no los cumplen, nosotros terminamos dejándolo. Dijimos, no me convence, no es la persona que quiero, no es el amor de mi vida. Y analizándolo con cuidado, o sea, Muy bien por ti, por no encontrar el amor de tu vida y saber lo que quieres, supuestamente. Pero ¿y la otra persona qué culpa tiene de tu indecisión, de tu inseguridad, de tu propio conflicto interno? Eso es, no es responsable. Y esa es la razón por la cual entender que siempre que tú te involucras con alguien, tú te emocionas, pero también generas emociones en la persona. Es decir, que hay que ser responsables, hay que saber que cualquier cosa que digas o hagas o prometas le va a afectar a la persona. Y realmente muchas veces solo estamos conociendo a alguien y no lo queremos realmente como pareja, porque, oh sorpresa, le va a romper su corazón. Pero no porque salgas con alguien tiene que ser tu novio o tu novia o tu pareja. ¿Lo sabían? ¿Se lo habían preguntado alguna vez? ¿Salir con alguien es a fuerzas que sea tu novio o tu novia? Pues no, la verdad que no, pero aunque para muchos seguramente es muy obvio, para otras personas no es tan obvio y sí causa conflicto porque salgo con alguien, se preocupa por mí, me hace favores, me ayuda, me apoya, está siempre conmigo, me invita a salir todo el tiempo, estamos conviviendo. No sé si me gusta, pero como agradecimiento o como por compensación, obligación, voy a estar con esta persona, voy a hacer que sea mi novio o mi novia. ¿Le suena? ¿Cuántas veces nos hemos involucrado con personas que claramente a veces incluso pasa que les decimos, yo no quiero nada, yo no busco nada, pero parece que fue un motivador más grande para que la otra persona se esfuerce y haga muchas cosas para convencerte? Pero ahí está el problema. Cuando empezamos a involucrarnos con las personas, la sorpresa es que nos empezamos a comprometer porque sentimos como esta presión social, por decirlo así, para sentir que debemos compensar todas las atenciones de la persona, que es muy buena persona conmigo, me quiere mucho, me lleva comida incluso, pero no me gusta del todo, pero es que eso haría una mala persona, ¿no? Si simplemente rechazara sus sentimientos y si simplemente no le hiciera caso. Digo, sería una terrible persona al no estar con con ella o con él. Oh, gran conflicto. Terminamos teniendo una relación con alguien que no nos gustaba del todo, pero con quien nos sentimos comprometidos. Pasa el tiempo y cada vez es más difícil terminar la relación. Cada uno de los dos, cada uno está insatisfecho y frustrado porque, si lo piensan, lo hicieron por obligación, no por gusto. Oh, sorpresa. Y cada vez están más atorados. Y esa es la receta secreta para una relación codependiente. Y si lo pensamos y si lo analizamos, ¿cuántas veces no hemos visto parejas así en la televisión? Parejas que se comprometen, que terminan envolviéndose en relaciones codependientes y que difícilmente terminan separándose porque no pueden el uno con el otro. Se sienten comprometidos y pasa el tiempo y pasa una relación y otra y no superan a esa persona porque se sienten incompletos o sienten que quedó algo de ver, como si tuvieran que estar con esa persona. Y eso me lleva a recordar How I Met Your Mother, porque nuestro protagonista, toda la serie, desde el capítulo 1 que conoce a Robin, otro personaje, una chica de la serie, se obsesiona con ella. Y se obsesiona con querer estar con ella. Y de hecho en cierto punto de la serie lo logra. Perdón por el spoiler. Ya no voy a decir nada sobre el final. Pero a lo largo de la serie esta obsesión lo lleva a sabotearse. Porque nadie se parece a Robin. Porque nadie es como ella. Porque nadie lo hizo sentir como ella lo hace sentir. No, no todo un problema ahí. ¿En serio? ¿Esa es una relación saludable en la cual obsesionarse con alguien? Porque tiene que ser tu pareja ideal. ¿Es algo saludable? La realidad es que no. Esto es el problema y algo que por eso me inspiró a querer hacer este análisis del amor y sobre todo del amor en el cine y en la televisión. El amor está concebido como una fuerza sobrenatural, como algo, no sé, casi un dios que cuando ocurre, cuando dos personas se enamoran y se aman, este dios lo resuelve todo. Y eso es terriblemente falso porque incluso yo cuando lo trabajo con parejas, con las parejas que atiendo, en consulta, lo primero que les digo es renuncien a la idea de que el amor los va a salvar, de que el amor va a resolver sus problemas, porque por culpa de ese amor, ustedes dos están haciendo daño. Y el amor ya ni siquiera existe, ya ni siquiera se ve. Lo entienden más como un concepto, lo entienden más como Dios, como una entidad fuera de ellos, como algo que realmente está ocurriendo entre los dos. Porque creen que con amor se va a arreglar todo, y la verdad es que no, el amor no lo puede arreglar todo. Pero parece que en el cine y la televisión, esa es una constante, eso es algo que debes pasar. No es que tal vez, no es que a lo mejor, no, es algo obligatorio. Y si lo piensan, cualquier película, comedia romántica, cualquier cosa que diga o que priorice el amor y que le diga el amor lo es lo más importante de todos, va a resolver todos tus problemas y te vas a sentir feliz, es una completa mentira. Eso me recuerda a una película. Se llama Propuesta de Año Bisiesto. Vamos a analizar esto. ¿Qué tan loco y absurdo suena? Sé que se ve bonito en pantalla cuando vemos una película o una serie, pero es por motivos narrativos, por motivos dramáticos. En el drama, en la ficción está bien. En la vida real, para nada, para nada, para nada. Y de una vez se los digo, las almas gemelas no existen. Y la pareja perfecta para ustedes no existe. Y no es que el destino les esté preparando algo. Realmente no, a veces el destino es cruel. Pero retomando la película, quiero que analicen esto. Propuesta de Año Bisiesto es una película que trata sobre una mujer que tiene una creencia, si mal no recuerdo, que si haces una propuesta el 29 de febrero en un año bisiesto, esa propuesta es una garantía de matrimonio. Y él tiene un novio. Su novio está, creo que al otro lado del país. Creo que ella es de Estados Unidos y su novio está en Inglaterra. No recuerdo bien cómo iba la trama. La cosa es que al ver el calendario en la fe ver la fecha en el calendario, se da cuenta de que ya va a ocurrir ese evento el 29 de febrero entre un año bisiesto. Entonces ella tiene esta ilusión, este deseo de querer casarse y no quiere ser rechazada, según recuerdo. Entonces se embarca en un viaje, cruza un país, un océano, hasta llegar a Inglaterra. Y oh sorpresa, pues se encuentra con un montón de problemas, uno tras otro, cada vez más conflictos, le cuesta muchísimo trabajo llegar hasta donde está su novio. Y durante el viaje conoce a un tipo que es un poco como huraño, serio, seco, un poco insensible y patán, pero durante este viaje terminan acercándose emocionalmente. Ojo, el viaje dura lo mucho, según recuerdo, como 5 días. 5 días. Acabas de conocer a alguien. En 5 días te enamoras y, ojo, alerta de spoiler, si no quieren saber de qué trata la película, ya dejen de escuchar acá, vayan a ver la película y regresan. Y después de 5 largos, hermosos y emocionantes días, decide dejar a su novio y casarse con el tipo que acaba de conocer. ¡Ah, qué bonito! Suena hermoso, pero analicemos esta idea. Realmente, una relación que tienes de años, ¿la vas a cambiar por una persona a la que acabas de conocer solo porque te emocionó mucho? ¿Porque generó emociones intensas en ti? Sí. Suena un poco absurdo, ya que lo analizamos. Y analicen así todo. Analicen todas las películas, series que vean. Y pregúntense, ¿realmente eso que me están diciendo es verdad? ¿Realmente ser un idealista y tratar de encontrar a la pareja perfecta que encaje al 100% conmigo es algo que Ted Mosby usaría justificaría como una buena acción? Diría, sí, claro que sí. Bueno, si él lo dice, tal vez entonces esté mal. Pero analicemos si esa idea que tiene el personaje en esa serie de televisión realmente es funcional y es buena en la vida real. Este es el problema. Que estos elementos culturales, que son series series de televisión y películas, son productos de ficción, no es verdad. O sea, nos genera emociones, sí, pero eso significa que tengamos que tomarlo como referentes. Yo sé que mucha gente no lo toma como referente, pero se meten dentro de nosotros como un elemento cultural sin que lo veamos y sin que nos digan. Si que alguien nos diga, esta es una forma de amar, nosotros lo vemos y empezamos a creer que esa es la manera correcta de hacerlo. Este es el problema de muchas cosas y por eso pensé en hacer un podcast de esto. ¿Será o no? ¿El amor Es realmente tan bonito, hermoso, idílico. Yo creo que en una película con efectos especiales bonitos suena genial. Pero en la vida real, no tanto. Ya incluso hasta le dediqué un podcast a la película de Diario de una Pasión. Y analizando todas las conductas del protagonista que interpreta Ryan Gosling, realmente no es cierto. Muchas de las cosas que hacen no son románticas, más bien son manipuladoras. Y perdón que le rompa el corazón, pero lo son. Una escena donde Ryan Gosling, interpretando a su personaje de Noah, creo que recuerdo eso, le pide una cita a la chica. Entonces, para hacer que la chica acepte, el tipo se sube a la rueda de la fortuna y solo se sostiene con un brazo, amenazándola a que si no le dice que sí, se va a soltar y se va a matar el muy genio. ¿En serio? ¿En serio tenemos que llegar a ese punto para que la gente acepte estar con nosotros? A lo mejor y si nos dicen que no, pues no, y ya, se acabó, no pasa nada, es el fin del mundo. No porque te rechace, no porque alguien no quiera salir contigo, no porque no le gustes, o no porque terminen contigo, es el fin del mundo. Mucha gente me dice, es que se siente muy feo. Y le digo, sí, a veces se siente como si te fueras a morir, pero ¿qué crees? No te mueres, sigues vivo. Y como sigues vivo, pues tienes que seguir intentando cosas. Al final, el propósito de las series y películas es simplemente entretenimiento. No hay que tomarnos tan en serio. Y hay que cuestionarnos más. Estos productos culturales no nos afectan a todos, hombres y mujeres. Los hombres crecemos creyendo e interiorizando ciertos ideales y las mujeres también. A ambos nos afectan estos productos culturales. O sea, no, la forma como aprendemos a amar a veces es a través de esta información. Es la única cultura que tenemos. Como lo decía al principio, el ejemplo perfecto es la pornografía. El primer acercamiento de muchos niños y adolescentes, por desgracia, adolescentes y niños, por desgracia, hacia el sexo es a través de la pornografía, ni siquiera de un tipo de educación sexual de padres o de maestros o de instituciones. Es a través de la pornografía. Y pues este es el problema, que cuando vemos algo así, creemos que el mundo real es así. O sea, a veces no distinguimos la realidad de la ficción. Realidad es que el amor se siente bonito, sí. Ficción es que el amor lo puede todo, sí. No lo puede todo, no es algo, una herramienta única. Y la única forma de llevar a cabo o de vivir, no es una única manera. No hay que sufrir, no hay que llorar. No duele, no hay que hacer locuras por amor. No hay que viajar hasta otro continente solo porque amamos a alguien. No. Hay que amar a la persona que tenemos con nosotros. Hay que quererlas, hay que darle tiempo, espacio. Pero no significa que tengamos que estar siempre con ellos o con ella. Con ella, con ellos. El principio, la idea creo que es bastante honesta, bastante buena. El emocionarnos y el conmovernos con el amor, porque digámoslos como son, las películas que más nos emocionan son aquellas en las que hay amor o que hay drama, y el amor nos da confort, y a veces vemos series, por ejemplo, que acentúan muchas cosas y que nos reafirman algunos malestares o algunos dolores que tenemos. Por ejemplo, muchas comedias románticas, y creo que luego lo veo en publicaciones y memes en Facebook. Cuando veo ciertas series que tratan sobre romances, la gente comenta y dicen, ah, siempre observador, nunca protagonista. Y la gente se siente muy triste porque añora realmente un amor así, un amor como lo ve en pantalla, como lo ve con los personajes de ficción. Lo desea. Y es humano, y es muy humano querer sentirse amado, querer sentirse apreciado, querido, cercano a alguien, conectar con alguien. El problema es cuando no entendemos que hay límites dentro de la ficción, que no todo lo que veamos ahí será cierto, que no todo lo que pensemos sobre el amor es verdad. Y pues entendiéndolo esto, y yo siempre lo platico con mis pacientes, sobre todo en las parejas, y sobre todo eso del amor, no es la herramienta mágica para todo. Existen más cosas, compromiso, complicidad, confianza. Y todo eso nos ayuda a crear una relación saludable. Pero si pensamos que el amor es algo ideal y algo que se acerca a la ficción, pues nos estamos equivocando, porque realmente el amor no es igual que en la ficción. Así como en la pornografía, el amor tampoco en la vida real es así. Podemos sentirnos cercanos a alguien, podemos enamorarnos de esa persona, pero no tenemos que guiar nuestra vida como si de una serie dramática se tratara. No tenemos que llevarla, que tener una vida así. En el momento en el que ya no funcione, tal vez sea necesario pensar y observar que realmente no todo es posible. Y no está mal, duele, pero el dolor se irá. Creo que lo que más nos asusta del amor es perder algo que queremos. Pero el problema es esto. Así como creamos una ficción en nuestra propia realidad y vemos al amor como algo sublime, hermoso y casi algo como una deidad, tenemos que entender que también es muy mundano, muy simple, muy burdo, muy sencillo y que tampoco significa tanto. Creo que cuando despertamos del sueño, como al año, muchas parejas les pasa. Vemos a las personas como son. Toda esta emoción que creamos al principio, pues se va y vemos cómo son las personas, con sus defectos, con sus virtudes, con sus malos hábitos, con las cosas que nos gustan y las cosas que nos desagradan. Todo al mismo tiempo. ¿Eso significa que el amor nos engañó todo este tiempo? Pues probablemente no. No nos engañó, solo que el amor pintó las cosas de otra forma. Eso significa que es como un poco como un estado alterado de conciencia, como cuando te tomas alguna pastillita mágica y te hace ver cosas, así se siente el amor, porque pues el amor se inunda, inunda nuestro cerebro de sustancias químicas que nos hacen ver todo de color bonito, mucho más emocionante y más divertido de lo que es. La realidad es que no es tanto así. Ese es el problema. Entonces, despertemos. Quiero poner un ejemplo con una. Quiero poner de ejemplo una película que siempre ha sido conflictiva y que nos demuestra, que no conocemos o no sabemos lo que es el amor. Y ya han hablado muchísimo de esa película, pero quiero hablar otra vez. Se llama 500 días de verano. No recuerdo si hice un podcast sobre eso o lo mencioné en algún otro, pero vamos a enfocarnos en la narrativa de la película. 500 días de verano trata de dos personajes. Un personaje, nuestro personaje Tom, y nuestra personaje Summer. Tom, un idealista, crédulo, muy ingenuo y muy romántico. Le encantan las películas románticas. Summer, por otra parte, es un poco más distante, indiferente, por experiencias personales, porque sus padres se divorcian, decide no creer en el amor. Empecemos ahí. ¿Quién está en lo correcto? ¿Tom, que es un idealista, o Summer, que es pesimista sobre el amor? Realmente los dos tienen un punto y los dos pueden que estén mal, porque tanto cerrarse al amor y decir, no, yo nunca voy a buscar, o no voy a conocer a nadie, o más bien, ya me rindo, me resigno. O como mucha gente me ha dicho, yo me voy a volver el señor o la señora de los gatos. Ya no creo en el amor. El amor no existe, el amor no fue para mí y todo eso. ¿Es realista decir que el amor no existe o que no hay forma de conocer a alguien que sea perfecto para ti? No, pues no es realista porque puede o no pasar, pero eso no es lo importante. Y del otro lado con Tom, que el amor ideal es el único que existe y es el que debe tener, y que todo amor vale la pena para sacrificarse y casi morir por él, tampoco, tampoco, no exageren, el amor está bonito, el amor se siente bien, pero no es para matarse. Ese es el problema. Las dos posturas son muy radicales en cuanto formas de ver el amor. Imaginemos que cada postura es un extremo de una cuerda. Un extremo es Tom siendo un idealista y romántico. Y el otro extremo es Summer siendo pesimista. Los dos extremos son de ideas radicales de lo que es el amor. No, ninguna de ellas está completamente cierta, porque veamos qué efectos produce en cada uno. Tom, cuando conoce a Summer, lo lleva a idealizarla, a verla de manera, ¿cómo decirlo? Como maquillada, como si se viera mucho mejor de lo que es. Una secuencia lo describe perfectamente. Cuando habla de las cosas que le gustan de Summer, describe cinco o seis cosas que lo cautivan, que lo hacen sentir en las nubes, que adora de ella. Tiempo después, cuando termina con ella, esas mismas siete cosas son las que odia de ella. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Son bonitas o malas las cosas que describió de ella? Resulta que las dos pueden ser bonitas cuando alguien te gusta y estás enamorado, y pueden ser horribles cuando terminas con esa persona. Entonces Tom lo lleva a actuar de esa manera. Y a Summer la lleva a actuar de forma muy cautelosa y reservada. Es decir, no se involucra tanto y constantemente reafirma su discurso de que no cree en el amor, de que no va a pasar nada, de que solo son amigos. Y al tener esa postura, pues en cierto punto Summer es cruel. Y esto es lo que la gente recuerda, que Summer fue cruel con Tom por desinflarle sus ilusiones, por golpearlo emocionalmente. Y fue egoísta, sí y no. Fue egoísta porque todos cuando actuamos de manera personal bajo nuestros intereses lo somos. Así, somos egoístas, sí, pero cuando eres egoísta por tu propio beneficio y saboteas a otros o los perjudicas, ahí es malo. Cuando eres egoísta y tú te priorizas a ti, pero es por tu bienestar, sin dañar a otra persona o sin querer hacerlo directamente, pues entonces está correcto. Puedes elegirte a ti en lugar de otra persona. Y en este caso, se elige a ella sobre Tom. ¿Fue insensible? Sí, porque no pudo poner un límite. Y ahí está el problema. Los dos no pudieron ponerse límites. ¿Los límites qué serían? Bueno, por ejemplo, conocemos a alguien, nos invita a salir. Decimos, sí, claro, quiero ir. Un día después, nos invita a salir otra vez. Sí, claro, quiero ir. Van pasando los días y pues ya nos sentimos un poco agobiados, cansados. Ya no lo queremos ver o ya no la queremos ver. Y no es porque seamos malas personas, sino que pues tenemos otras cosas que hacer y como que salir siempre con alguien, pues a lo mejor nos está quitando tiempo y pues ya no nos gustó tanto. Cuando no podemos poner límites, es cuando no le podemos decir que no. De no, hoy no te puedo ver, nos vemos el otro día, hoy no quiero verte, o hoy tengo cosas que hacer, perdón, luego nos vemos. Eso sería poner un límite. Y dentro de esta relación, y en la película, lo que se nos muestra es que realmente ninguno pudo poner un límite. Summer no puso un límite cuando se dio cuenta de que Tom se empezaba a enamorar de él, de ella, digo. Y Tom tampoco pudo poner un límite sobre sus propias necesidades, sobre las cosas que le proponía Summer, él decirle que no, porque si no quería enamorarse de ella, entonces tenía que limitar un poco más el contacto, el acercamiento y el intimar con ella. Entonces eso es lo que debió hacer él, pero ese límite era con él. Y eso no lo supo hacer y de ahí surge el conflicto. Tom se equivocó, Summer se equivocó. Cada uno actuó de forma equivocada y causó un problema muy grande. Y eso es todo. Cuando tenemos problemas de pareja son muchos problemas que se suman uno tras otro y termina mal. Y para todos. Al final, luego nos preguntamos, ¿y por qué me siento mal? ¿Y por qué yo actué de esa manera? ¿Y por qué a mí me fue mal? Y la realidad es que a todos nos va mal. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que no siempre es culpa de uno, porque cuando terminamos siempre culpamos a nuestro ex, pero también hay que analizar qué hicimos nosotros. Esta película es muy incomprendida porque se radicaliza la gente, quiere saber que quién está en lo correcto, quién actuó bien y quién actuó mal, quién es la víctima aquí y quién no. La verdad es que los dos se actuaron mal, los dos se equivocaron. Y esto es muy importante. Imagínense si esta película que trata de abordar las dos perspectivas, tratando de decirnos que los dos estuvieron mal, es mal interpretada. ¿Cómo creen que nos irá con las otras películas que tienen discursos muy radicales, enfocadas hacia un lado, hacia el extremo, hacia un extremo, hacia el otro, donde la gente dice que todo, que cierta forma de vivir está bien y que otra forma de vivir está mal? ¿Se imaginan lo conflictivo que sería una película donde nos dijeran que vale la pena morir por amor, que es necesario o inevitable, o que realmente si no haces sacrificios sobrehumanos por la pareja o la persona que quieres, no, es que no lo amas o no la amas realmente? ¿Te dan cuenta de lo radical que es? Así, así de fácil y así de complicado. Así de simple puede una idea cambiar la perspectiva de la gente y así de simple las relaciones se pueden volver conflictivas. Porque nos obsesionamos con la idea de que tiene que ser. Y la verdad es que no. Si el amor no ocurre, no funciona, no va a arreglar ningún problema que tengas. Por ejemplo, me acuerdo de una pareja que atendía hace un tiempo, donde la infidelidad era una constante. Entonces se preguntaban si con amor podían hacer que el otro dejara de ser infiel. Digo, pues sin todo lo que has hecho no ha funcionado, entonces, ¿qué más quieres hacer para que te deje de ser infiel? Pues la realidad es que a lo mejor y no lo quería hacer, a lo mejor y no te quiere a ti, pero solo se involucró contigo y ya no puede zafarse de esta relación codependiente. Suena cruel y suena feo, pero sí pasa. Entonces, analicen las películas, analicen las series, analicen lo que ven, porque no es como ocurre, no es ideal, el mundo no es ideal, el mundo no es perfecto y el amor no va a arreglar todo. Y si se ve bonito en la pantalla se ve bien porque es ficción. ¿De acuerdo? No quiero romperles más el corazón, por ahora sería todo. Esa es la primera parte. En los siguientes episodios analizaremos ahora desde la música y desde el arte y la literatura cómo se ha entendido el amor. Como en el cine lo hemos visto, en el cine se enfoca en conceptos o en acciones concretas. Vemos a las personas actuando y haciendo cosas y creemos que así se expresa el amor. Pero tengan cuidado porque no es cierto, no siempre ocurre de esa manera. Y no porque lo hagamos significa que nuestro amor será más fuerte y más duradero. ¿De acuerdo? Entonces nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Hasta luego.